Muy buenos días, el Señor les bendiga, les guarde, esté con ustedes en todo momento. Le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque nos da vida. Le damos gracias porque nos permite estar alabando y glorificando su nombre. Es un honor para cada uno de nosotros estar aquí honrando su nombre. Y es un honor también estar dispuestos, listos para escuchar su palabra. Así es que vamos a procurar olvidar cualquier cosa que nos pueda distraer para alabar y glorificar el nombre de Dios a través de la enseñanza, a través del estudio de su palabra. Vamos a iniciar con una oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y hacemos esta oración. Señor bendito, te damos gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, la oportunidad de alabarte, de glorificarte. Señor, que no pase un día sin que te demos honra y gloria. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que nos hables, que nos ayudes, permítenos aprender y glorificarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan preparando su lectura en Hebreos capítulo 11, el libro de Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando los héroes de la fe. La fe nos permite ver a través de los ojos de Dios, es decir, desde la perspectiva divina y no desde la perspectiva humana. Cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de la fe, cambian completamente. Con la mirada natural nos quedamos muy cortos de vista. Solo vemos lo que tenemos delante, pero a través de la fe podemos ver la realidad de aquellas cosas que esperamos, de las que estamos convencidos sin haberlas visto con nuestros ojos naturales. Jesús, en una ocasión platicando con sus apóstoles después de haber resucitado, no sé si recuerdan ese pasaje cuando Tomás, el incrédulo, dudó de la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo, se lo voy a leer. Juan 20, 24 al 29 dice: Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y es precisamente de lo que estamos hablando, de la fe, de esa bienaventuranza de no ver las cosas, pero creerlas, saber que son reales. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Jesús en persona? ¿Cómo me hubiera gustado estar a su lado cuando estuvo aquí en la tierra? Debió ser hermoso oír su voz. Debió ser hermoso aprender directamente de él. Debió ser hermoso escuchar sus enseñanzas, pero también es hermoso creer sin haberle visto. Primera de Pedro 1, 7 al 9 nos dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es un pasaje precioso porque nos habla de que la fe se prueba. Hemos platicado un poquito de esto, pero nos reafirma y nos dice que amamos a Jesús sin haberle visto. Creemos en Él aunque ahora no le veamos. Bienaventurados, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. El día de hoy reflexionaremos en un versículo breve que nos enseña qué es la fe. La fe es capaz de ver aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Hebreos 11:20 dice: Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Nuevamente, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La historia completa de este pasaje la encontramos en Génesis capítulo 27, versículo 27 en adelante, cuando vemos las bendiciones que Dios le dio a Jacob y a Esaú a través de la bendición de Isaac. Entonces aquí tenemos esta lectura, se las voy a leer para que entendamos un poquito más qué es lo que nos está diciendo Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice así en Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió el olor de sus vestiduros, de sus vestidos, y le dijo, le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta es la bendición que Isaac le da a Jacob creyendo que era Esaú. Y más adelantito llega Esaú y le dice, oye padre, ya traigo la casa. Y le dice, no es posible, yo ya te bendije. ¿Quién vino entonces? Y fue un drama el que sucedió ahí. Y Esaú le ruega a Isaac que lo bendiga. Dice así la Biblia, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y ahí está la bendición que Isaac le da a Esaú. Recordemos la historia de estos hermanos. Fueron naciones que desde el vientre venían en conflicto. El mayor iba a servir al menor. Y Dios le dijo a su madre que era a través de Jacob que él iba a bendecir la descendencia. Entonces, cuando crecieron estos jóvenes, uno fue muy apegado a su madre y otro le gustaba ir de casa. Estamos hablando de Jacob, apegado a su madre, y de Esaú, que le gustaba la cacería, le gustaba el campo, le gustaban todas estas aventuras. Entonces, una ocasión regresó Esaú muy cansado del campo, de andar por ahí, y su hermano había preparado un apetitoso potaje de lentejas. Entonces le dice, dame de comer. Dice, ah, no, gratis no, te la voy a vender, te voy a vender la comida. Ah, sí, ¿qué quieres? Quiero que me des tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿y yo para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué me sirve ser el primogénito? Y por un plato de comida vendió su primogenitura. La menospreció, nos dice la Biblia. Posteriormente, cuando su padre ya era muy anciano, le dijo, oye, hijo, Esaú, ve a traerme algo de la casa que tú haces y me la preparas, por favor, que quiero darte mi bendición. La mamá estaba escuchando y le dijo a Jacob, rápido, ve por un cabrito, yo lo preparo, le hago un guiso como el que le gusta a tu padre para que te dé la bendición. Y juntos urdieron una trampa para que la bendición que Isaac tenía pensada darle a Esaú se la diera a Jacob. Los pasajes que acabamos de leer son las dos bendiciones que da Isaac a sus hijos. Hebreos nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En primer lugar, quiero que veamos que la bendición que es por fe no depende de los privilegios humanos. La bendición que es por fe no depende de los privilegios humanos. Esaú era el primogénito. Era el que merecía, según la tradición, merecía la bendición. Pero él también menospreció su primogenitura y la vendió. Además, se comportó muy mal, se casó con mujeres paganas que fueron un dolor de cabeza para sus padres. Y por consecuencia, perdió la bendición. Esaú perdió la bendición por haber menospreciado la primogenitura. Jacob, por su parte, no era una perita en dulce, era tramposo. Le compró la primogenitura a su hermano por un plato de comida. Siguió la confabulación de su madre para obtener la bendición de Isaac. Ambos fueron hombres con defectos. Ambos tenían, como decimos, tenían cola que les pisen. No eran ni uno ni otro unos hombres respetables. Uno no ganó la bendición por ser el primogénito. Otro tampoco ganó la bendición por ser un ejemplo a seguir. Tanto Esaú como Jacob tenían bastantes defectos. Y es que la bendición que es por fe no depende de los privilegios humanos, no depende del comportamiento. La bendición de Dios que recibimos por la fe no es por los privilegios que pudiéramos tener o por nuestro buen comportamiento. Si así fuera, nadie sería salvo. Nadie sería digno de estar en la presencia de Dios. Seguiríamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, sirviendo al Dios de este mundo, sirviendo al pecado. Porque Dios también a nosotros nos quiere bendecir, quiere darnos esa bendición que tiene para nosotros, pero no depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestro ejemplo, depende de su misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En segundo lugar, quiero que veamos que la bendición de la fe, la bendición que es por fe, es la que está respaldada por la voluntad de Dios. La bendición que es por fe es la que está respaldada por la voluntad de Dios. ¿Quién era Isaac para dar la bendición a sus hijos? ¿Quién era este hombre para que él pudiera bendecir a sus hijos respecto a cosas venideras? Era un hombre con defectos. Era un hombre pecador, lo mismo que su padre Abraham. Varias veces engañaron a otras personas. Lo mismo que sus hijos también eran hombres pecadores. Sin embargo, ellos tenían las promesas de Dios. Por eso es que la fe, la bendición de la fe, está respaldada por la voluntad de Dios. Y Dios los estaba respaldando a ellos. Dios estaba respaldando a Isaac. Sin ese respaldo, la bendición, por más elocuente que fuera, no tendría valor alguno. Carecería de toda sustancia. Es como el papel moneda, los billetes que usamos. No vale nada, no vale nada como papel. Pero tienen un respaldo, las reservas de oro del gobierno federal. Eso es lo que le da el valor a los billetes. Así es la fe del hombre, así es el hombre que tiene fe. Por sí mismo no vale, su bendición son solo palabras, pero cuando se tiene el respaldo de la promesa de Dios es otro asunto. Ahí es cuando hay peso en la bendición. No se vale decir yo te bendigo, yo declaro. Bueno, se tiene que tener el respaldo de Dios. Dios estaba respaldando a Isaac, Dios estaba respaldando a Jacob, Dios había respaldado a Abraham. Entonces la bendición tiene efecto porque es una bendición que viene por fe, pero que tiene el respaldo de la voluntad de Dios. Malaquías 1:2 nos dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, llamé a Jacob. Vean ahí cómo está el respaldo de Dios sobre Jacob. Ambos eran hijos de Isaac. Ambos tenían defectos. Ninguno merecía quizá la bendición. Pero el respaldo que Dios le está dando a la bendición de Isaac sobre Jacob es lo que hace la diferencia. Además, Romanos 9:13 nos dice, confirmando esto, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú era el primogénito de Isaac, y él quería bendecirlo, pero el plan de Dios era otro. Y es que en Génesis 25, del 21 al 23, se nos da la razón. Dice así, lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde que ella se embarazó, ahí estaba ya la promesa de Dios. El mayor serviría al menor. Ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Isaac a lo mejor no había entendido esto y él quería bendecir a Esaú, pero el plan de Dios era el mayor servirá al menor. Romanos 9 del 10 al 14 nos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Es que Dios tenía el plan desde antes, de antemano, desde antes que nacieran. No habían hecho ni bien ni mal y Dios tenía el plan de bendecir a Jacob. Por eso es que la bendición de fe es aquella que está respaldada por la voluntad de Dios. Imagínate por un momento que Isaac hubiera bendecido a Jacob. Esa bendición no hubiese estado respaldada por la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que esa bendición tiene que ir respaldada por el plan de Dios. En tercer lugar, la bendición que es por fe tiene un futuro hermoso. Un futuro hermoso. La tierra prometida. Es el lugar hermoso que fluye leche y miel. Es el lugar lleno de abundancia, de lluvias tempranas y tardías, regada por ríos hermosos con valles fértiles. Imagínate esa hermosa tierra. Dios, pues, le da esta bendición a Jacob a través de Isaac. Le dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Y benditos los que te bendijeren. ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué bonita bendición! Esa tierra regada por el rocío, por las lluvias, esa grosura de la tierra, esa abundancia de trigo, de cosechas, de mosto, Dios la estaba preparando para la nación de Israel. Dios quería dársela a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, a través de Jacob. Por eso es que la bendición que es por fe tiene un futuro hermoso. Salmo 48, 1 y 2 nos dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así describían ellos esta tierra hermosa. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Era la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham y su descendencia, un lugar que fluye leche y miel, un lugar de abundancia, un lugar de bendición. La manera en que los escritores bíblicos describen la tierra prometida hace que uno se enamore de ese lugar. Es que ellos amaban esa tierra, la heredad que Dios les dio a los patriarcas. En esa tierra iba a ser bendecido Israel, Jacob. Ahí tendría abundancia, tendría paz, el Señor estaría con él y con su descendencia. Él iba a bendecir a los que lo bendijeran y a maldecir a los que lo maldijeran. Ahora imagina, ¿qué será aquello que nos espera a nosotros en el cielo? No hay palabras capaces de describir lo que tendremos, lo que seremos. El gozo, la paz, la comunión con Dios. Esa plena comunión con Dios. De verdad que solo por medio de la fe podemos recibir una generosa bienvenida a ese lugar. Sin enfermedades. Allá no hay cáncer. Allá no hay coronavirus. Allá no hay leucemia. No hay diabetes. Sin robos. Sin secuestros. Sin violaciones. Sin pecado. Sin engaños, incluso hasta sin sol, porque Dios mismo será el que nos alumbre. Un hermoso río de sanidad, un árbol que da fruto una vez cada mes, unas vestiduras blancas, una piedrecita con tu nombre escrito, los cantos más hermosos que jamás puedas escuchar. Y lo más importante, el Señor mismo ahí con nosotros, tomado de la mano. Imagínate caminando un bello atardecer por esas calles tan preciosas como de oro, con un mar como de cristal, tomado de la mano del Señor, platicando, diciéndole, Papi, te amo, escuchando de Él, Hijo mío, te amo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso será, porque la bendición que es por fe tiene un futuro hermoso, como Isaac lo vio para su descendencia a través de Jacob. Por eso Hebreos 11:20 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, cosas que él no vio con sus ojos físicos, pero que por fe pudo creer. Para concluir, la historia de Jacob y Esaú es una novela. Si tú la lees ahí en la Biblia, es una novela perfecta. Hay engaños, hay pleitos, hay éxitos, hay discusiones. Y es una novela, un ejemplo de lo que vivimos también en nuestros días. Sin embargo, el pasaje de hoy exalta a Isaac por una razón en específico. Bendijo a sus hijos previendo lo que vendría. La bendición era encomendar a Jehová a sus hijos. En otras palabras, uno deja de preocuparse y le entrega la estafeta a los hijos, dejando que Dios se encargue de ellos. El cristiano, por la fe, es heredero de una bendición mayor que la que dio Isaac a sus hijos. Tenemos una patria celestial, una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y la fe nos hace esperar esa bendición que Dios ha preparado para los que le amamos, para los que le obedecemos. Sin esa fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá al Señor. Curiosamente, en esta bendición, donde hay engaño, la esposa de Isaac le dice a su hijo Jacob que engaña a su padre haciéndose pasar por Esaú. ¡Qué mujer!, ¿no? Podríamos pensar, ¡qué bárbara! Sin embargo, en lugar de criticar y señalar, es mejor abrir el corazón y ser honestos con lo que también nosotros hacemos. Todos estos ejemplos nos sirven para identificarnos y buscar la misericordia de Dios. Jacob pudo haberse negado a lo que su madre le estaba proponiendo. Sin embargo, le atrajo la idea de tomar la bendición. Ya había comprado la primogenitura a su hermano, así que la bendición era bienvenida. Por otro lado, Esaú se llena de enojo y busca vengarse, busca asesinar a su hermano en cuanto su padre muera. Esto provoca que la madre le avise a su hijo Jacob y le pida que se vaya para no ser asesinado. ¿Cómo es posible que haya tanto conflicto en personajes bíblicos? ¿Por qué hay tan mal testimonio? Recuerda nuevamente que la exaltación de Isaac es sobre su fe y no sobre el comportamiento de su familia. Nosotros juzgamos y exigimos ejemplos perfectos. Queremos que los predicadores no cometan ni un solo error, que los hermanos nunca cometan alguna falta. ¿Qué clase de evangelio estamos demandando? ¿Acaso vino Jesús a enseñarnos esto? ¿No vino a enseñarnos sobre la gracia y la misericordia? Pues entonces tenemos que vivir así como Jesús quiere. La Biblia nos da hoy un ejemplo de gente que lucha entre su vida carnal y su vida espiritual, así como tú y como yo. A veces tenían éxito y a veces fracasaban. Sin embargo, la vida espiritual no se resume en una oportunidad, sino que es un trabajo permanente. Tus errores de ayer no tienes que estarlos arrastrando el día de hoy. Dios ya los perdonó. Él no los está recordando ni tampoco te los está reprochando. Puede ser que estés viviendo las consecuencias de esos errores, pero eso no quiere decir que Dios te está castigando. Medita en esto. Piensa en tu actitud hacia tu conducta espiritual. Piensa en tu actitud hacia los demás. Analiza tu fe. ¿Estás dejando que lo que sucede a tu alrededor apague tu fe? No te desanimes, hermano. Aprende de tus errores. Pide perdón a Dios y levántate sabiendo que Dios está contigo. Enmienda tus pasos. Toma las medidas necesarias para no caer nuevamente en lo mismo. Y pídele a Dios que constantemente estés aprendiendo a vivir en su gracia. Recuerda esto. Los ejemplos que estamos aprendiendo del libro de Hebreos, capítulo 11, son ejemplos de fe. No necesariamente de una vida perfecta, sino de fe. Trabaja en tu fe y transforma tus actos en consecuencia a ese trabajo que estás haciendo en tu fe. Vamos a orar para finalizar. Señor bendito, gracias por el ejemplo que nos das a través de estos hombres. A través de este hombre Isaac, que bendijo a sus hijos respecto a cosas venideras por medio de la fe. Sabemos que la bendición no va a depender de los privilegios humanos. La bendición que es por fe no depende de la posición que tengamos en la tierra. La bendición que es por fe está respaldada por tu voluntad. Y la bendición que es por fe tiene un futuro hermoso. Ayúdanos a vivir en esa fe, porque no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestro buen comportamiento, depende de ti, Señor, de tu misericordia, de tu gracia. Te rogamos que nos ayudes a vivir en ti. En el nombre de Jesús. Amén.